Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Muy buenas tardes en este viernes 5 de marzo, en el que está reunido el comité clínico que asesora a la Xunta sobre la pandemia. A la 1:30 está previsto que la Consellería de Sanidad informe sobre posibles cambios en las restricciones que se aplicarían a partir de la semana que viene. Hoy el único cambio que entra en vigor es el cierre perimetral en solitario de Soutomayor. Esta mañana ya no han podido instalar sus terrazas los hosteleros y los vecinos solo pueden reunirse con sus convivientes. Esto en Soutomayor. En el resto de concellos continuamos el fin de semana como estábamos, con permiso de movilidad dentro del área sanitaria. Veremos para la semana, porque el número de pacientes en la UCI hoy tiene buenas noticias, porque ha bajado esta jornada de 11 a 9 personas. Esta es una de las noticias del día que te contamos en este tramo de actualidad local en Herrera, en COPE más Pontevedra. Mi nombre es Pablo Romero y junto a Antonio Vilela en la realización vamos a conocer más noticias de última hora.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Para ello contactamos con Silvia Vieito. Buenas tardes, Silvia.
Hola, muy buenas tardes, Pablo. Pues una de las novedades del día es la protesta de trabajadores de ENCE, de transportistas también, que han trasladado esta mañana esas quejas de nuevo a la ciudad de A Coruña. Delante de la delegación del Gobierno se han concentrado esta mañana sobre las 11. Han llegado a cortar varios carriles de esa, una de las avenidas principales de A Coruña, al lado de los jardines de Méndez Núñez. Había anunciado el sindicato Comisiones Obreras que iba a continuar con las manifestaciones hasta que los recibiese la ministra de Transición Ecológica. De hecho, hoy habían solicitado previamente, pero era para hoy, un permiso a la delegación del Gobierno en Madrid para poder manifestarse en la capital de España ante el Ministerio de Transición Ecológica, pero les fue denegado, dicen, por no pedirlo con 10 días de antelación. Han vuelto a hacer esa petición y, a cambio, hoy han trasladado esas quejas a la delegación del Gobierno en Galicia. Piden que se retire el artículo de la Ley de Cambio Climático que prevé limitar las concesiones en terrenos de costas del Estado.
Pues no se manifiestan en Madrid, pero sí lo hacen en A Coruña en el día de hoy los trabajadores de ENCE y empresas auxiliares. Además de la actualidad puramente informativa en esta previa del fin de semana, nos interesamos también por el tiempo con Alberto Romero de Meteo Galicia. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué previsión temos en este berres?
Bueno, pois a verdade é que en toda a comarca do Salnés, tamén comarca de O Morrazo e Pontevedra, lóxicamente, bueno, pois a verdade é que estaremos con influencia anticiclónica nunha xornada de ceo despexado en xeral, con presenza destas nubes de tipo alto que non impiderán o paso do sol. Temperaturas máximas hoxe venres que estarán precisamente alrededor dos 20-22 graus en Pontevedra, un poquinho máis baixa, en Sanxenxo 19-20, temperaturas moi agradables, a verdade, con vento que soprará do nordés. Fin de semana de influencia anticiclónica, ceo despexado, teremos estabilidade atmosférica e con vento do nordés, que fará que a sensación térmica sexa un poquinho máis baixa.
Estabilidade de ceos maiormente despexados para fin de semana. Alberto Romero de Meteo Galicia, moitas grazas e boa fin de semana.
O mesmo, grazas, Pablo.
Eu non vou alo. O que queira vir, a de vir a cor.
Suena la canción Nun Vou de Nelson Quinteiro, con el que enseguida hablamos, porque esta mañana, Silvia, se ha celebrado un acto muy emotivo, ¿no?, en la plaza del Teucro de Pontevedra.
Sí, efectivamente, Pablo. A las 9:30 de la mañana, el alumnado del Colegio San José ha interpretado con lengua de signos y con guantes de colores el tema musical de este artista dentro de la campaña municipal Manciñas 2020.
No podía faltar el autor de esta pieza aquí en COPE, Nelson Quinteiro. Muy boa tarde.
Hola, boa tarde, ¿qué tal?
¿Cómo foi ese acto que tivo lugar na Praza do Teucro esta mañá?
Pois foi moi tenro e ao mesmo tempo emocionante ver un pouco pois esas aulas de nenos e nenas signando en lingua de signos unha canción nosa, pois a verdade é que foi un acto formidable.
Cantos participantes houbo en total?
Pois eu creo que eran como dúas como varios grupos de 40 nenos cada uno, 80 nenos, máis outras aulas que estaban como espectadores. Bueno, pues era eu creo que pasaron por ali pues sobre 150 nenos aproximadamente.
E como foi? Que foi aquel IHDs na Praza do Teucro?
Pois isto é dentro dun programa que se chama Manciñas do Concello de Pontevedra, e que un pouco a través da música, da letra, do tema Nun Vou, pois un pouco pois se anima os nenos e as nenas a aprender lingua de signos. Entón é algo tan sinxelo como signar esa letra, non? A verdade que foi un proxecto que primeiro veo forma de videoclip, que se pode ver ademais pois en redes, na página do concello e no en YouTube, en Vimeo, que se chama eso Nun Vou con B, o programa Manciñas. E a partir desa cantiga, que é unha muñeira moi animada e moi divertida, pois eles pois aprenden a cantar esa canción con lingua de signos.
E que significa Nun Vou para ti?
Bueno, pois é un tema que me acompaña dende o ano 98, non? É dicir, é un tema tradicional e popular que bueno, que no último disco levamos a unha esfera, digamos, máis máis con piano e que a verdade é que é un tema que me gusta especialmente e que me parece moi pois que combinou moi ben con este proxecto.
O videoclip tamén é moi emocionante porque estiven lle botando un ollo e a verdade é que quedou moi chuliño tamén, non?
Sí, bueno, decir, o videoclip é chulísimo porque un pouco fixemos como un Masterchef Junior,
claro.
con membros da nosa familia, con membros da familia de Chus, que é a presidenta de Xoga, Asociación de Diversidade Funcional, bueno, un pouco tamén, pues, ademais da canción, pues, aparecen outros signos, como se di cebola, como se di fariña, como se di sal, como se di pemento. Foi unha velada super, super bonita, super divertida, que está tendo moitísimo éxito entre os coles os que está destinada a proposta.
Dende Pontevedra, dende Xoga, como ti ben dís, faise unha importante labor nese sentido, pero é importante, non, Nelso, darlle visibilidade á lingua de signos, e máis si cabe nestes tempos de pandemia nos que moitas veces nos esquecemos.
Sí, precisamente falábamos esta mañá tomando un café despois do acto, pois que o importante que a lingua de signos non só para as persoas que non poden oír ou teñen dificultades de audición, sino tamén para os ointes. É dicir, a lingua de signos é un linguaxe máis, estimula a creatividade, as conexións neuronais, a psicomotricidade, a expresividade, ten ese valor espectacular de facer chegar a letra dunha canción a persoas que non poden oír, pero ao mesmo tempo será un beneficio nas persoas ointes que tamén aprenden a signar.
De feito, moitas veces que hai roldas de prensa no concello nas que acude Xoga, podoche dicir que é unha das roldas de prensa nas que máis preguntas se fan, porque hai un interese real, porque, como ti ben dís, ao final é un linguaxe máis. Canto máis sepamos, mellor, e como ti ben dís, pode estimular tamén pois moitas habilidades, non, que temos aí a escondidas, agochadas.
Bueno, a min o reto de cantar signando foi tamén unha chulada cando fixemos o videoclip. E aí foi un pouco tamén descubrir tamén esa faceta, non? É dicir, é moi bonito o linguaxe de signos, e a verdade que é unha tarefa lindísima que fai Xoga, é necesaria. E proxectos como este fan que o Concello de Pontevedra pois xa realmente pioneiro en tanto en ser inclusivo nos seus actos, como tamén un pouco pois en inventar e arraigar ou dar voz a xente que ten capacidade de facer proxectos tan interesantes como este.
E vai haber máis coles participantes?
Sí, de feito xa nos acaban de confirmar que vai haber un acto incluso máis grande co Colexio Doroteas. E tanto a unidade didáctica do programa Manciñas como o sinobulario pues está a disposición dos centros educativos de Pontevedra, e creo que están traballando, non? Ademais é un é un traballo multisectorial entre eso, entre aula de música, entre as tutorías dos nenos e das nenas, incluso se bailaron unha coda canción que me pareceu, sí, me pareceu ternísimo, e entón, bueno, es decir, creo que está funcionando moi ben. A mí ata me paran pola rúa nenos para preguntarme se son o do vídeo.
Mira, ao final baste facer famoso na comunidade, que xa o eras evidentemente en toda Galicia, pero sempre que falamos con artistas como a ti, xa para rematar, Nelson, quería che preguntar, porque sempre falamos con vos, como vos vai nestes meses de pandemia, como azota tan duramente o sector cultural todo o que está acontecendo. Ti, persoalmente, como levas? Eres optimista ou en que fase te atopas ti tamén?
Muy ben, nos tivemos unha apertura dende o primeiro confinamento como moi explosiva. É dicir, realmente, pois, abriuse un oco no que eran grandes espectáculos, non? Pois iso, é dicir, o non haber orquestas, o non haber festas masivas. Uh-huh. E nos, que somos un pouco de un formato máis pequeno, claro, pois tivemos unha oportunidade moi interesante de traballar. A verdade é que nos podemos estar moi contentos porque traballamos moitísimo no anterior semestre, e tamén un pouco polo apoio de concellos da Bisbarra que o tomaron tamén como unha axuda tamén os artistas locais, non? Pois iso, é dicir, facer actividades, non parar o ritmo de actividades, de inventarse, facer espectáculos para públicos reducidos, como se fixeron, por exemplo, as festas da Peregrina, o reinicio de Pollo, en Marín tamén se fixeron cousas a este nivel, en San Censo. Sí. É dicir, hubo oportunidade de traballar. Agora temos un semestre moi negro. A verdade é que agora sí que con este terceira ola parouse absolutamente todo de maneira moi, moi rotunda, e a verdade é que, bueno, que hai que tirar de aforros, e hai xente que a verdade é que está pasando un mal, moi, moi, moi mal momento.
Pois o gaña que veña... Sí.
Confiamos en que se abra a cousa a partir de maio, xuño, e que podamos volver a unha pseudonormalidade ata que cheguen as vacinas. Eu como artista, pues, un pouco, pues, facer un chamamento á cidadanía de que a cultura é necesaria, a cultura é segura, e que se poden facer actividades con sabendo xa como son os protocolos sanitarios.
Pois eso che iba a dicir, aguantar un pouquiño estes meses e de cara a primavera-verán, pois volver a ir reforzados con ese proceso de vacunación paralelo, evidentemente, pero cumpríndose todos os protocolos para que a cultura sexa segura. Nelson Quinteiro, moitísimas grazas por estar con nos en COPE hoxe.
Moitísimas gracias a vos.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Seguimos con más eventos porque faltan exactamente 3 días para el 8 de marzo, que se celebra el lunes, y las reivindicaciones por el Día Internacional de la Mujer ya se hacen notar, Silvia.
Así es, en el caso del Concello de Pontevedra, en el balcón de la Casa Consistorial luce ya una pancarta conmemorativa. Hablamos de esta y de otras actividades que ha preparado la Concejalía de Igualdad con la edil socialista Yoya Blanco. Yoya, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia.
¿Y cuál es el mensaje que se muestra en la Plaza de España?
Pues el mensaje que tengo que decir, que a mí me gustó muchísimo, porque como suele pasar con los lemas, primero el servicio de igualdad, bueno, con el servicio de igualdad lo estudiamos y vemos diferentes posibilidades, y la verdad, cuando vi ese feminismo para cambiar el mundo, pues ya no tuve ninguna duda, porque creo que además justo este año es el año que más tenemos que utilizar la palabra feminismo. La gente que pase por la Plaza de España verá la lona y verá que es muy potente el diseño hecho por Maru Astray. A mí también me gusta muchísimo, en colores morados. Representa a 3 generaciones de mujeres y una está rompiendo ese techo de cristal que necesitamos romper todavía, ¿no?
Es muy importante, además, el lema habla de cambiar el mundo en un momento histórico en el que nos estamos replanteando nuestra manera de vivir y también utilizando, pues, el feminismo como uno de los objetivos con los que cambiarlo. Todavía hay que estar explicando que el feminismo defiende algo tan simple como que los derechos de las mujeres son también derechos humanos.
Increíblemente, en el siglo XXI, yo el otro día veía algún comentario en redes sociales, mucha gente, muchos hombres y muchas mujeres no saben lo que significa el feminismo. Y yo llevo unos días diciendo que si eres demócrata, que si crees en la justicia social, tienes que ser feminista. Porque, como decías, es algo tan simple que tendría que ser tan normal como que la mayoría de la población, que es un 52% de la población, tenga los mismos derechos que los hombres, y eso en muchísimas circunstancias todavía no ocurre. Así que la lucha tiene que ser. El 8 de marzo al final es un día para visibilizar. Nosotros este año, por temas sobre todo de pandemia, lo estamos alargando a todo el mes de marzo, incluso se van a hacer actos en abril y mayo, pero la lucha es todo el año, ¿no?
Otro de los aspectos que subraya esa pancarta es el techo de cristal, que del techo de cristal hemos hablado esta semana con la comisaria de la Policía Nacional, porque para llegar tan alto como ella, los criterios objetivos pues no son los únicos que se tienen en cuenta, y ahí es donde pueden entrar los estereotipos machistas a la hora de decidir y frenar los ascensos. En el caso de Pontevedra hablamos de otro apartado, que en el callejero de la ciudad las mujeres sean minoría, ¿sería otro caso de techo de cristal?
Sí, lo podemos considerar otro caso de techo de cristal, porque la realidad es que Pontevedra, Galicia, España, tiene mujeres muy potentes que han hecho mucho por la cultura, por la ciencia, y que no están reflejados en el callejero. Entonces, esto es un signo más del patriarcado, de que preferentemente se hayan elegido nombres de hombres para cubrir las calles de la ciudad, y que poco a poco iremos cambiando. Pero es que además hay que cambiarlo también en los colegios. Hay que estudiar a mujeres científicas, hay que estudiar a mujeres escritoras, hay que estudiar a mujeres que tienen un peso específico en la historia y en el presente, y que mayoritariamente se siguen estudiando hombres, ¿no? Eso hay que cambiarlo también, y el callejero, por supuesto.
Y por eso entiendo que alrededor del 8 de marzo se ha pensado en hacer un graffiti para ganar presencia en el espacio público.
Bueno, primero por dos cuestiones. Nosotros este año, con la pandemia, dado que es complicado hacer un activismo en la calle, ¿no?, como todos los años, evidentemente, bueno, muy alejado tendría que ser de esas manifestaciones multitudinarias del 2018, donde hubo una auténtica explosión, incluso del 2019, que fue muy mayoritario. Teníamos que hacer un 8 de marzo diferente, un mes de marzo diferente, y una de las eventos, actos que se nos ocurrió, pues es hacer un graffiti en la calle Castelao, que vamos a hacer en una de esas paredes blancas que todavía quedan en la calle, y que, bueno, la realidad es que, como tú bien dices, eso hace falta porque ocupamos también el espacio público, porque en una calle de tanto tránsito como esa en el centro, veremos que la gente pasa y ve que está el feminismo reflejado también en el espacio público.
Pues son solo uno de los actos que podemos citar en torno al 8 de marzo que está organizando el Concello de Pontevedra. Hemos hablado también, la presentación de ayer mismo, sobre la puesta en valor de todas las comerciantes a nivel local, que son muchas y que regentan negocios históricos en Pontevedra. Hoy hablamos de iniciativas que pone en marcha el Concello de Pontevedra, como, no me quería olvidar de citar también, otro proyecto en el que colabora el Concello, como es el foro, que este año volverá a ser virtual, As Mulleres que Opinan Son Perigosas. Comienza esta tarde y es de acceso gratuito a través de las redes sociales de la Diputación. Hoy hablamos de las iniciativas en las que colabora el Concello de Pontevedra con la concejala de Igualdad, Joya Blanco. Muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ti, Silvia.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Hablamos de los actos del 8M que se celebrarán la semana que viene, ya con actividades previas también. Y también a partir de la semana que viene se va a comenzar a llamar para vacunarse contra la COVID-19 a los gallegos de entre 50 y 55 años, un colectivo que va a ser inmunizado con la vacuna de AstraZeneca. En paralelo, también sin descuidarlos, se continuará con la vacunación de los mayores de 80 años y también de los trabajadores considerados esenciales. Hoy te recordamos que está teniendo lugar una nueva reunión del Comité Clínico, como cada viernes, a partir de la 1:30, habrá comparecencia del consejero de Sanidad de Julio García Comesaña para dar más detalles sobre las posibles medidas que se apliquen a partir de la semana que viene. Estaremos atentos en este tiempo de Herrera en COPE más Pontevedra. Continuamos hasta la 1:00 p.m.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Dos pacientes COVID menos en la UCI de Montecelo es la mejor noticia para despedir esta primera semana de la desescalada en Galicia de esta tercera ola de la pandemia. Mi nombre es Pablo Romero y con Silvia Vieito vamos a presentarte ahora unos roteiros, los roteiros de Marín AP.
Sí, son 5 rutas de senderismo que permiten conocer Marín de la mejor manera y la más saludable, además caminando. Es un plan seguro y sostenible para poder hacer esta tarde, por ejemplo.
18 grados marca el termómetro a esta hora, a las 12:50 en la localidad marinense, también aquí en Pontevedra. Así que además de tomarse algo en las terrazas, hoy puede ser un día ideal para conocer alguna de estas rutas de Marín. Vamos a ver si os convencemos con Cristina Acuña, la concejala de turismo en el ayuntamiento. Buenas tardes, Cristina.
Hola, buenas tardes.
Cristina, para los que nos gusta pasear, suena muy bien este Marín AP. ¿En qué consiste exactamente esta iniciativa?
Bueno, pues Marín AP es apostar por un turismo verde, un turismo que se puede disfrutar en nuestro, unas rutas que tenemos en nuestro concello para poder disfrutarlas ahora que la situación sanitaria no nos permite realizar muchas actividades de ocio, pues yo creo que esto sería una de ellas.
¿Y cuántas rutas de senderismo hay?
Tenemos 5 rutas marcadas, 5 rutas señalizadas, 5 miradores, Monte y Playas, que es la más grande, con un recorrido de 25 kilómetros ya para poder estar todo el día o hacerla en distintos tramos, el roteiro de Penizas y la subida al lago de Castiñeiras. Y luego nuestra ruta de las playas, que es la más utilizada, tanto porque es fácil de hacer, no tiene dificultad y, bueno, está muy a mano.
Y además está todo muy bien explicado, ¿no?, en la página web del concello.
Sí, en la web del concello pueden ver los tracks de las rutas y las características de cada una.
Pues que le vayan echando un ojo a nuestros oyentes a esa sección roteiros de la página web del Concello de Marín. Mientras, yo aprovecho para que nos recomiendes, por ejemplo, para este fin de semana, alguna de las rutas por las que empezar.
Bueno, pues la ruta de los 5 miradores. Hace poquito que la acabamos de volver a señalizar para que la gente no se despiste, y es una ruta que parte de la caseta de información y turismo de la Plaza de España de Marín. Uh-huh. Recorre parte del vial de playas, donde entre Portocelo y Mogor ya está instalado un mirador con unas vistas espectaculares sobre el acantilado y sobre la ría. Luego discurre hasta el centro de interpretación de los petroglifos de Mogor. Asciende al barrio de Mogor, a la barriada Pérez Crespo, donde allí hay otro fabuloso mirador. Atraviesa ese barrio y asciende hasta el monte de Mogor, luego hasta Cruceiro do Vento, pasa también por Castro da Subirá, uh-huh, y por el mirador de la Moreira, y luego ya discurre hacia Marín.
Te permiten conocer Marín desde un punto de vista diferente y también atraer un poquito más a turistas, ¿no?, que optan por ese modo de visitarlo.
Sí, bueno, ahora muchos turistas tampoco podemos recibir, pero bueno,
visitantes del área sanitaria, ¿no?
Sí, los que se encuentren dentro de nuestra área sanitaria en este momento, pues sí que pueden descubrir rincones que a lo mejor no conocían y que los tenemos aquí al lado.
Una alternativa para disfrutar de nuestro tiempo libre de una forma segura y también sostenible. ¿Estas 5 rutas de senderismo creéis que pueden servir también de escaparate a nivel turístico, pues de cara a la campaña de verano, por ejemplo?
Hombre, yo creo que sí. De hecho, son muy utilizadas. Yo incluso este fin de semana hice parte de una, de la de Montiprayas, la que va desde, desde el mirador de Pastoriza, con impresionante con la altura y las vistas que tiene, hasta Monte Castelo, y me encontré 5 grupos de 4 personas en un, bueno, un corto espacio de recorrido.
Sí, sí, sí.
Con lo cual entiendo de que la gente que las está utilizando.
Claro, y este fin de semana, además, segundo fin de semana de la desescalada, se espera buen tiempo también, pues es una oportunidad, ¿no?, para visitarlo de una forma segura y sostenible, como decimos.
Sí, pues muy bien. Pues animo a toda la gente, a todos los marinenses y a los de nuestros municipios limítrofes que se acerquen, que aprovechen el buen tiempo, que sean responsables, que disfruten de nuestras rutas.
Pues os invitamos a participar también y a recorrer alguno de los roteiros de Marín AP. Lo hacemos con Cristina Acuña, concejala de Turismo de Marín. Muy buenas tardes y muchas gracias.
Vale, buenas tardes.
Estás escuchando
COPE Pontevedra.
Y ahora en la Ría de Arosa en el 96.7.
Tras ofrecerte estos roteiros de Marín AP para este fin de semana, conozcamos a las 12 y casi 56 minutos la noticia del día, patrocinada por Serga, Gestión Integral de Comunidades, en Pontevedra, Sanxenxo y Osalnés.
Hablamos de un accidente de tráfico en Meaño. Esta mañana ha sido atropellada una niña de 16 años. Ella iba hacia el instituto en Dena sobre las 9 menos 10 de esta mañana. Estaba terminando de cruzar un paso de peatones, según nos ha comunicado la policía local de Meaño a esta emisora, y en ese momento un coche llegó a golpearla. Le hizo daño en una pierna y en la cadera. No está grave, aunque sí fue trasladada al Hospital Quirón Salud Miguel Domínguez de Pontevedra.
Serga, dende 1987, unha administración moderna, avanzada e profesional. Serga, o administrador de fincas diferente para a súa comunidade. Reunión de veciños online, emisión de certificado sanitario de desinfección. Serga, o administrador de confianza, con máis de 50 profesionais ao seu servicio. Estamos en Sanxenxo, Pontevedra, Santiago ou en serga.es.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Como bien sabéis, desde hoy Soutomaior es el único ayuntamiento de toda Galicia que permanece cerrado perimetralmente en solitario, medida que se aplica desde hoy, desde su entrada en vigor tras la publicación en el DOGA, así que no se puede entrar ni salir de ese ayuntamiento sin una causa justificada, como tampoco se puede quedar con personas no convivientes ni instalar las terrazas en la hostelería. En el resto de concellos del área sanitaria de Pontevedra y Osalnés, continuamos, por lo menos hasta la semana que viene, con las mismas medidas de la desescalada, y es que hay un factor que impedía abrir el territorio a otras áreas sanitarias gallegas, como sí que puede acontecer con Ferrol durante esta pasada semana, y ese principal factor que impide la flexibilización de las restricciones ha mejorado en las últimas semanas, sobre todo en los últimos días, porque se trata de la presión hospitalaria, en concreto de la ocupación de la unidad de cuidados intensivos del Hospital Montecelo, que este viernes, según la última actualización de los datos oficiales del Sergas, ha bajado hasta los 9 pacientes positivos por COVID, es decir, 2 menos que en la jornada anterior, que en la jornada de ayer. Además, si nos referimos a las hospitalizaciones en planta, también se ha logrado reducir en 3 personas, en este caso con 26 pacientes ingresados en el complejo hospitalario, esto en la ciudad de Pontevedra, y 3 en el Hospital Dosalnés. Así que de esta forma, el total de ingresados es actualmente de 38, y en lo que respecta al número de casos activos, pues el área sanitaria de Pontevedra también cuenta con un nuevo descenso, con 599 infecciones activas de coronavirus, lo que supone una reducción de 33 personas con respecto al jueves. Sobre la hostelería, por cierto, la Xunta de Galicia aplaza hasta el viernes de la semana que viene la obligación de instalar los códigos QR en los establecimientos. Esa misma moratoria de 7 días también se aplica para descargar los carteles informativos con el límite de capacidad de los establecimientos, que muchos ya han incorporado durante esta semana, pero los que no lo han hecho todavía, pues tienen de momento 7 días más para poder hacerlo. Llegamos al boletín informativo de la 1 del mediodía, no sin antes recordarte a la 1:20 tienes una cita con nosotros en Mediodía en COPE y COPE Más Pontevedra, donde vamos a hablar con el alcalde de Caldas, con Juan Manuel Rey en COPE. Si tienes un establecimiento comercial o un negocio de hostelería, no te pierdas la entrevista que tendremos en los próximos 20 minutos. Ahora escuchas el Mediodía de COPE porque seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Es la 1 a las 12 en Canarias.